FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bueno, vamos a seguir con el programa y hablando ahora sobre taoísmo místico. Hoy vamos a tener el gusto de charlar con el guía espiritual Xiaowang Glauco Branda. Él forma parte, digamos, es quien coordina la organización Yen Shan Dao, y vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De las bases que propone el taoísmo místico de Yang Sheng Dao. ¿Cómo le va?
Bueno, un buen mediodía para ti, para tu audiencia. No sé la hora que es en México, si es buenas tardes, buenas mañanas, pero en definitiva...
Buenas mañanas estamos.
Bendiciones para todos, entonces.
Bueno, un gusto recibirlo y empezar a trabajar sobre este tema, charlar, ¿no?, sobre estas bases fundamentales que hacen al taoísmo místico de Yang Sheng Dao.
Bien. Yang Sheng Dao propone un salto de conciencia, pero práctico en el día a día. No como algo, como podríamos llamarlo, teórico, sino estar presente en el momento. En primer lugar, buscamos que la persona comprenda realmente para qué es que vino a esta vida, para qué nació en este mundo que parece tan caótico, pero que en realidad es un reflejo solo de quiénes somos. Así que, por lo tanto, una vez que nosotros tomamos el control de quiénes somos, el mundo deja de ser caótico, o por lo menos nuestro mundo deja de ser caótico. Cada uno recibe su recompensa. Esto lo dicen todas las Sagradas Escrituras, y muchas veces se toma esto como recibo la recompensa mala, pero ¿por qué también no aprender a recibir la recompensa favorable, la recompensa dármica? Para esto Yen Shan Dao propone preguntarse realmente quién es el emperador y quién es el esclavo. Si nosotros, por ejemplo, un pedazo de torta de chocolate nos domina y la comemos aunque sabemos que no tenemos que comerla, entonces somos nosotros el esclavo del cuerpo, el esclavo de los gustos. Si una situación favorable o desfavorable nos saca de nuestro centro, de nuestra calma, porque la calma se necesita, es fundamental para tener claridad de razonamiento, de reflexión y así tomar las decisiones correctas. Pero si nosotros perdemos esta calma y las situaciones nos dominan, entonces somos esclavos de las emociones. Y así somos esclavos del cuerpo, de las emociones, de los pensamientos. Siendo que nosotros, cada uno de nosotros, debería ser el emperador de ellos. Hay un pasaje en la Biblia cuando casi comienza, en el Génesis, que dice: y yo te di la tierra, o sea el cuerpo, y los peces del mar, las emociones, y las aves del cielo, los pensamientos, para que tú enseñorees sobre ellas y seas el rey de ellas. Es muy claro este pasaje, donde claramente nos dice que nosotros tenemos que tener el control de nuestros pensamientos, nuestras emociones y de nuestro cuerpo, y no dejar ser y no dejar que ellos nos esclavicen, ¿verdad?
Bueno, ¿y cómo salir de estas diría yo, ataduras, ¿no?, que Bien. Tenemos todos en distintos lugares de que hacen a justamente estos ejemplos que usted ponía recién, ¿no? O sea, ¿cómo identificarlas primero y luego cómo poder liberarnos?
Bueno, en primer lugar, tenemos que aceptar que existe la inexorable ley de causa y efecto y que no existe ni la suerte ni la casualidad. Si yo planto todos los años 1000 semillas de naranja, lo único que van a crecer van a ser naranjos. Ni de casualidad ni de suerte van a ser un durazno. Entonces, quiere decir que la ley de causa y efecto es inexorable y, por lo tanto, tomando conciencia de que todas mis acciones, mis palabras y mis pensamientos generan un efecto, si tomo conciencia de esto, entonces voy a tratar de que ellas sean favorables a mí. ¿Comprende esto? ¿Cuándo es que nos ponemos nerviosos? ¿Cuándo es que las emociones nos ganan? ¿Cuándo es que los miedos nos ganan? Es cuando no sabemos lo que vamos a recoger. Pero una vez que día a día vivo plenamente consciente de qué es lo que estoy proyectando, de qué es lo que estoy plantando en mi vida, sé los frutos que voy a recoger y desaparece el miedo. El miedo es algo que es, a ver, ¿cómo podríamos explicarlo? El miedo es algo que es muy, muy ilusorio, porque ni usted ni yo tenemos miedo del pasado, porque ya sabemos, y tenemos miedo al presente, porque lo estamos viviendo, en este momento no estamos teniendo ninguno de los dos miedo. Así que lo único que le tenemos miedo es al futuro, ¿correcto? Y miedo al futuro es algo que no existe porque todavía no sucedió. Entonces, por lo tanto, tener el miedo que guía nuestra vida, es algo como una ilusión de la mente, porque es algo que todavía no sucedió. Si soy plenamente consciente de lo que hoy proyecto, de lo que hoy hago, sé entonces cuál va a ser el futuro, ¿no?
Claro, pero ahí está la clave, ¿no? No tenemos plena conciencia de lo que correcto. Estamos hoy sembrando para el futuro. Correcto, es decir, vivimos en una especie de automatismo y velocidad, ¿no? Que no nos permite ver con claridad cuánto de esto que hago hoy impacta en mi mañana.
Correcto.
¿Cómo se saca el pie del acelerador entonces?
O bien, en realidad no hay que sacar el pie del acelerador. Pero tú dijiste una palabra clave. Siempre generalmente en la pregunta está la respuesta. Tú hablaste de automatismo. Y el tema es cómo estamos automatizados o programados para que salga eso automático. Y lo que hay que rever es eso. ¿Cuáles son nuestros sistemas de creencias, nuestras programaciones? Que el 99% de la humanidad está programado a través del miedo y no de la seguridad. Entonces lo que yo tengo que es rever mi sistema de creencias y trasplantarlo a uno que me favorezca a mí. Y que entonces cuando en el día a día tengo que utilizar ese automatismo que tú hablabas, pero que lo automático sea favorable a mí y no sea una moneda al aire. Entonces, lo que tengo que hacer es reprogramarme en todo aquello que en algún momento de tranquilidad, en mi cuarto, en algún lugar que considere sagrado, la naturaleza, me ponga internamente a autoprogramarme en cuanto a aquello que quiero que sí salga automático. ¿Comprende esto?
Claro. Acá preguntan si ser quienes somos tienen que ver con lo que hacemos. Y acá me gustaría agregar a este comentario si la misión de vida, encontrar esa misión, es clave para justamente hacer la vida más consciente, ¿no?
Bueno, justamente, para lo único que nosotros renacimos en este plano energético es para tomar control de nuestra vida. Ahora, lo que nosotros hacemos es la consecuencia, respondiendo a esta pregunta, de cómo estamos programados nuestro sistema de creencias. Pero en realidad no es lo que somos. Está bien, mi padre, mi madre, me pedía que me cuidara, y de pronto nos dijo, tené cuidado al cruzar la calle porque puede venir un auto y atropellarte. Aunque ellos lo hicieron con amor, este consejo que te lo dieron a ti y a mí, podría haber sido mucho más valioso que nos dijeran, toma conciencia cuando cruces la calle, mirá para ambos lados, ¿sí? Y empezá a amarte a vos mismo. Entonces, ya me están enseñando de niños a tener conciencia, a no cruzar con miedo en la calle porque me puede atropellar un auto, sino a cruzarla con conciencia. ¿Comprende la diferencia? Entonces, esta es la diferencia entre vivir con miedo o aprender a amarme. Aprender a amarme significa pura y exclusivamente tomar mi vida con conciencia y ver cuáles son las consecuencias que voy a generar. Entonces, está bien, sí, lo que hago es lo que soy, pero no quiere decir que lo que soy estoy determinado eternamente, sino lo puedo transformar día a día. La personalidad de cada persona no es más que un disfraz que alguien se pone por miedo. Todos los días nos ponemos este disfraz por miedo. Y este disfraz no me define. Ahora tú tenés acá un busito blanco y yo tengo una chaqueta gris y es lo que me puse hoy, pero no es que yo sea así. Entonces, en cada situación, en cada momento, puedo elegir ponerme lo que quiero, este disfraz que necesito para este momento y sacármelo y ponerme otro y que todo me sea favorable. O sea, la personalidad no me define, mis acciones no me definen. Cuando una persona dice, bueno, yo ya no tengo resentimiento con alguien del pasado, seguramente esta persona ya no es la misma. Y seguramente, y tú tampoco, bien, no, ni yo somos lo mismo de antes. Entonces quedamos enganchados a un enojo con alguien o un rencor con alguien que ya no existe. Que ya no existe ni nosotros somos los mismos. Comprender que todo es...
Estaba pensando mientras lo escuchaba, entonces, ¿qué tan importante es poder definirnos?
Correcto.
¿O necesario?
Claro. Tenemos que saber que lo único que somos esencia. Y esta esencia es algo que es lo que desaparece, que es una inteligencia suprema, que es lo que desaparece cuando el cuerpo queda tirado. ¿Correcto? Tomemos esto de la inteligencia suprema. Tú cuando comes un alimento, lo único que estás consciente es de masticarlo y tragarlo. Una vez allí, ¿a dónde van los prótidos, dónde van los glúcidos, dónde van los azúcares, etcétera, etcétera, dónde van las grasas? Eso lo decide la inteligencia suprema que está dentro tuyo, pero no lo decides tú. ¿Qué va al hígado, qué va al páncreas, qué va al sistema sanguíneo, qué va a los músculos? Es una inteligencia suprema que somos, en realidad. Y luego tenemos un consciente egoico que cree que es el que está en control, pero realmente no está. Por eso que después el cuerpo no es lo que somos, los pensamientos no es lo que somos, las emociones no es lo que somos, porque en el momento que queda ese cuerpo inerte, ya todo eso desaparece. Entonces, si leemos la Biblia, la Torá, que dice, cuando se define a Dios, Yohei Vahei, que significa yo soy el que fui, soy y seré, significa lo eterno. La verdad es lo eterno. La verdad es esto que permanece cuando este cuerpo queda tendido en el suelo y luego se disuelve y se vuelve tierra. Pero no así la conciencia. Entonces, definiéndonos como conciencia y como suprema inteligencia, podemos ser quien quieramos ser en este mismo momento y recoger los frutos de ese que elegimos ser.
¿Cuánto
que cabe el destino?
Claro, pensaba en el cómo el taoísmo místico, ¿no? Nos aporta, digamos, para justamente empezar a reconocernos quiénes somos, ¿no? Hacer este camino, que no es el camino de un día, creo que me da la impresión que es el camino de toda la vida, ¿no? O de toda la vida. ¿Cuáles son los fundamentos o de qué manera el taoísmo nos lleva de la mano para hacer este recorrido?
Bien. Nosotros damos cursos y talleres, algunos están en nuestra página web y en yantao.org. Y también damos cursos presenciales. Hay gente de Buenos Aires que se ha contactado con nosotros y también gente de México. Así que estaremos intentando formar grupos allá en estos dos países para ir a enseñar. Y tenemos unas técnicas que hasta 1930 eran secretas, que se llaman las técnicas de Xingchenxi, donde a partir de distintos movimientos de respiración y de conciencia evolutiva, logramos vivenciar nuestra verdadera esencia. Yo te puedo decir que hoy por hoy yo a Dios lo veo y lo toco como estoy ahora viéndote a ti. No hay ningún misterio, solo hay que recorrer el velo, nada más. El velo de la ignorancia.
Bueno, supongo que debe ser una experiencia, digamos, una experiencia mística muy importante, ¿no? Cuando se provoca por primera vez.
Yo tengo como este ejemplo de cuando se hizo el David, Da Vinci o Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿verdad? Siempre me estoy confundiendo. Cuando viene y dice, maestro, ¿y dónde está la estatua? Porque lo que había era un gran monolito de piedra nomás. Y dice, la estatua está ahí adentro, yo lo único que tengo que sacar es las partes que sobran. Y eso es Yen Shan Tao, o sea, sacar todo lo que nos sobra para descubrirnos realmente quiénes somos, y lógicamente que eso es un proceso, pero no es tanto de toda la vida, ¿verdad? Pero sí es un proceso evolutivo, consciente, y que estar dispuestos realmente a pasar a ser el emperador de nuestra vida y no seguir siendo los esclavos, porque a eso vinimos a este mundo, a la hora de tomar conciencia y a tomar el poder.
¿De qué manera dan los cursos? ¿De manera online? ¿Usted los oficia?
En realidad, hoy por hoy son presenciales, son grupos de 10 personas, pero también estamos intentando programar online para otros países, pero preferimos siempre que sean grupos pequeños y en realidad presenciales. Igual pueden ver unas cuantas clases nuestras en nuestra página, y también ahí poder hacer saltos evolutivos de conciencia.
Voy a dar la página web, que es yangshengdao.org, ¿no? ¿Es factible?
yangshengdao.org.
Sí. Tiene su complejidad. Bueno, pensaba, ¿hay manera de reconocer los propios saltos de conciencia?
Sí, totalmente. Cada salto de conciencia te lleva a una nueva realidad. Cada salto de conciencia te lleva a una nueva realidad. Cada salto de conciencia genera un cambio de vibración de tu vida. Por ejemplo, cuando sos consciente que sos 80% agua, y cada vez que tomás un vaso con agua, programás el agua para que las moléculas de ese vaso que estás tomando, cuando tomen contacto con el 80% que sos, las reprogramen, entonces ya ahí empezaste a comprender que sos un todo y eso es un salto de conciencia. Estaba escrito en los comentarios, me estaban comentando acá el título de la página, el nombre de la página. Tengo apuntadoras acá, argentinas y uruguayas. Siempre estamos bien acompañados. Pero no sé si me explico, cuando agradeces la comida, cada vez que, cuando te das cuenta que estás respirando, cuando parás un momento y decís, yo estoy acá como loca, como loco, y esta no es la vida que quiero llevar, y en este mismo momento parás, y luego empezás a ver que a partir de esos trabajos internos que haces, se empiezan a formar hábitos, y luego de los hábitos se genera el carácter, ¿no? Esto que llamaba Buda. Buda decía, cultiva un pensamiento porque ese pensamiento va a crecer un hábito, cultiva ese hábito porque de ese hábito vas a generar un carácter. Y cuando haces ese proceso de transformación paso a paso, realmente sucede que el carácter cambia y ahora sos otra persona. Y siempre somos otra persona, por eso es lo que quiero explicar. Que todos nosotros somos otra persona de lo que éramos hace 10 años. El problema es qué fue lo que nos transformó, si fueron hechos de dolor o fue una práctica consciente de transformación.
Y en qué nos transformamos también, ¿no? Porque
bueno, los hechos de
dolor muchas veces nos dejan anclados, enquistados en el pasado, y no podemos salir de ese lugar y nos volvemos personas hostiles o personas hoscas, no sé. Digamos, me parece que...
Por eso mismo tenemos que aprender a hacer este trabajo desde el amarnos a nosotros mismos. Nadie nos enseñó a amarnos a nosotros mismos. Todas las religiones hablan del amor al otro, pero cuando Yeshua dice ama a los demás como a ti mismo, la medida es ti mismo. Y si yo no me amo inmensamente, no puedo amar a los demás inmensamente. Entonces, en realidad, el primer precepto, luego de amar a Dios por sobre todas las cosas, el primer precepto es ámate. Y amarnos no es decirnos a todos que sí, sino es la conciencia, el no mentirnos. Y el estar transformándonos, salir de gusanos, entrar en la crisálida y transformarnos en mariposas.
Bueno,
Las mariposas siempre llegan a donde están los gusanos, siempre vuelven las mariposas donde están los gusanos para mostrarles con el ejemplo lo hermosos que pueden llegar a ser.
Me encantó el ejemplo, gracias. Quiero compartir las redes de ustedes porque en Facebook están como Yang Sheng Dao.
Sí, correcto.
Voy a deletrearlo una vez porque es sí.
Yangsheng.org.
Dao.org.
Pues, sí, esa es la página.
Dígalo usted entonces mejor.
En el Facebook está Yangsheng.dao. Ya está.
Perfecto.
A veces buscan YSD lo encuentran también.
Genial. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Maga, por tus bendiciones. Te agradezco por el espacio.
Gracias por estas charlas.
Muchas gracias a tu audiencia también. Que aparte siempre nos escriben al mail. El mail es más fácil, isd.contactos@gmail. Ysd.contactos@gmail.
Buenísimo, muchas gracias. Bendiciones gracias. También. Bueno, vamos a los auspicios del programa y ya vamos cerrando el portal.